Después de un poco más de un año, ya llegamos al último mensaje en nuestra serie en el libro de Filipenses. La semana pasada o la vez pasada miramos el capítulo 4 del 6 al 9, ese texto tan conocido donde Pablo exhorta que no debemos afanarnos, sino traer nuestras peticiones delante de Dios con súplica y ruego y acción de gracias. Y al hacer eso, la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones. Y explicamos un poco de lo que es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Podemos estar sufriendo, pasando por pruebas, dificultades, y tenemos una paz. Y todo el mundo dice, ¿cómo tú puedes tener paz en medio de esta situación? Y tú mismo no lo entiendes, solo puedes decir, yo no sé, pero yo solo sé que tengo paz. Y en los versículos 8 y 9, él nos exhorta a cambiar nuestro enfoque. En vez de afanarnos, cuando hemos orado y presentado nuestra petición delante de Dios, ahora debemos pensar en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo, lo honesto. Si hay virtud alguna, dice Pablo, en eso pensad. Y él dice en el 9, lo que han visto en mí, síguelo como ejemplo. Y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces vimos cómo podemos conocer la paz de Dios y también vimos cómo podemos tener al Dios de paz con nosotros. Hoy llegamos a los versículos 10 al 23, la última parte de esta carta, donde Pablo habla de su contentamiento y la generosidad de los Filipenses en los versículos 10 al 20 y concluye dando saludos de los santos que estaban con él en los versículos 21 al 23. Entonces, en el versículo 10, Pablo dice que se alegra porque ellos habían revivado su preocupación por él. No los regaña. Dice, ustedes, yo sé que ustedes siempre han tenido el deseo, siempre han estado interesados en ayudarme, pero no tenían oportunidad. Vamos a leer brevemente el versículo 10.
En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad.
Entonces, él reconoce que siempre han tenido el deseo, pero no tenían oportunidad. Y muchas veces nosotros también tenemos el deseo de ayudar a nuestros hermanos, sea como individuo o como iglesia, pero no tenemos la oportunidad. Esto no nos debe desanimar. El hecho de que no hay oportunidad no nos debe quitar el deseo. Porque si realmente tenemos el deseo, vamos a buscar esas oportunidades para ayudar a llenar las necesidades de nuestros hermanos. Y puede ser que no tenemos oportunidad porque, por un lado, puede ser la oportunidad no está ahí porque no hay ninguna necesidad de lo que nosotros sepamos. O también puede ser que sabemos que hay necesidad, pero no tenemos oportunidad porque no tenemos recursos. No tenemos para ayudar. Como sea la situación, cuando llega la necesidad, debemos aprovecharla y dar la ayuda que nuestros hermanos necesitan. No de lo que no tenemos. Debemos dar de lo que sí tenemos, no de lo que no tenemos. Como vemos en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 12.
Porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene.
Entonces, en ese contexto, Pablo está hablando a los corintios sobre una colecta, una ofrenda que se estaba recogiendo, empezado por, como dice al principio del capítulo 8, empezado por las iglesias de Macedonia, incluyendo, imagino que esto incluye a la iglesia de Filipos. Entonces, Pablo dice a los corintios, ustedes pueden dar lo que tienen. No tienen que dar más allá y dar lo que no tienen. Pero a la misma vez, si tenemos, no podemos negar nuestra ayuda. Como vemos en Proverbios 3, 27 y 28.
No niegues el bien a quien se le debe, cuando esté en tu mano de hacerlo. No digas a tu prójimo, ve y vuelve, y mañana te lo daré, cuando lo tienes contigo.
Porque ayudando, cuando tenemos la oportunidad y los recursos, esa es la manera en que nosotros mostramos nuestra fe, como dice Santiago, capítulo 2, del 14 al 16.
¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve?
¿De qué sirve? Y él dice en el siguiente versículo, así la fe sin obras es muerta. Entonces, mostramos nuestra fe a las personas a nuestro alrededor a través de nuestras obras. Y una de esas obras es ayudar a las personas que están en necesidad. También es otra cosa que hacemos, es mostrar nuestro amor por los hermanos, como vemos en 1 de Juan 3, 17.
Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él?
Si tenemos con qué ayudar, y no lo hacemos, es falta de amor. Y no podemos profesar amar a Dios y tener esa actitud para con nuestros hermanos. En los versículos 11 al 13, Pablo habla de su contentamiento. Vamos a leer esos versículos, Filipenses 4, del 11 al 13.
No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Entonces, Pablo dice en el versículo 10 que se alegra porque ellos habían revivado su preocupación, y habían mandado la ayuda, pero él dice, yo no estoy diciendo eso porque necesito algo. Él dice que aprendió a estar contento, cualquier que sea su situación. Estaba contento con sus circunstancias. Él dice que no tenía ninguna necesidad, sino que había aprendido a estar contento, cualquiera que sea su situación. Y el versículo 12 dice que había aprendido el secreto. Él dice que ha aprendido el secreto de estar saciado, de pasar hambre, de tener abundancia, de tener escasez. Y en el siguiente versículo nos va a decir el secreto. El secreto es que no hay ningún secreto. Es Cristo dándole la fortaleza a través de su espíritu para estar contento en cualquier que sea su situación. Cristo nos ayuda a poder enfrentar cualquier cosa. Cuando aprendemos eso y confiamos en Cristo para la fuerza que necesitamos, podemos estar contentos, así como Pablo estaba. Muchas veces sentimos nuestra debilidad, pero podemos confiar en Dios, que Él nos dará la fuerza que necesitamos. Y Pablo tuvo un tiempo que él se sentía mucho su debilidad. En 2 de Corintios capítulo 12 está hablando de que él tenía un aguijón en la carne, algo que le estaba molestando, y él se sentía impotente, débil. Y vamos a mirar 2 de Corintios 12 del 9 al 10, Pablo oró al Señor pidiendo que se le quitara este aguijón, y estos versículos nos dan la respuesta. El 9 da la respuesta de Dios a Pablo, y luego el 10 Pablo da su respuesta a eso.
Y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí, Por eso me complazco en las debilidades, e insultos, en privaciones, en persecuciones y angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Entonces, si sentimos nuestra debilidad, vámonos a Dios. Vamos a traer nuestras debilidades a Dios y depender de Él para que nos dé la fuerza. Y vamos a meditar por unos minutos en el contentamiento. Pablo dice que él aprendió a estar contento. ¿Qué es lo que significa eso? Primero tenemos que definirlo. ¿Qué es el contentamiento? Es estar sin preocupaciones porque estamos satisfechos con lo que tenemos, sea mucho o sea poco. Y la naturaleza humana es no estar contento. Si tenemos poco, queremos más. Si tenemos más, queremos aún más. Y eso fue lo que pasó en el huerto del Edén. Eva, hablando con la serpiente, y la serpiente dice, mira, este es bonito, este te hace como Dios. Y Eva empezó a codiciar. Las palabras de Satanás levantó descontento en el corazón de Eva. Y eso le llevó a codiciar y a tomar el fruto. Y la Biblia nos exhorta a evitar la codicia, la avaricia, y a estar contentos. Como leemos en Hebreos capítulo 13, versículo 5.
Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé.
Entonces podemos, ¿por qué, según este versículo, por qué podemos estar contentos? Porque Dios está con nosotros. Él dice, no te abandonaré, no te desampararé, estoy siempre con ustedes. Entonces, si Dios está con nosotros, Él nos va a dar lo que necesitamos y podemos estar contentos, cualquier que sea nuestra situación. Y también vemos que la piedad con contentamiento es ganancia. Vamos a mirar Salmo 37, versículo 16.
Mejor es lo poco del justo que la abundancia de muchos impíos.
Y también Primera de Timoteo, capítulo 6, del versículo 6 al 10.
Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos con qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se turbaron con muchos dolores.
Entonces, es el contentamiento que Dios bendice, no la avaricia, no la codicia. La codicia solo nos lleva a pecar. El contentamiento nos lleva a confiar en Dios. Y Él va a proveer. El contentamiento no viene naturalmente. Es algo que tenemos que aprender. Y requiere la ayuda del Señor a través de su Espíritu. Si Pablo tuvo que aprender el contentamiento, ¿cuánto más nosotros? Parte de nuestra ansiedad es porque no estamos contentos y estamos tratando de resolver nuestros problemas por nuestra propia cuenta. El contentamiento, podemos pensar en el contentamiento como la gratitud puesta en práctica. Y eso nos capacita para confiar en Dios por su provisión. Ahora, volvemos a Filipenses 4. Vamos a leer los versículos 14 al 20.
Sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Y vosotros mismos también sabéis, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos, porque aún a Tesalónica enviaste dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta, pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Aquí en estos versículos, Pablo está hablando de la generosidad de los filipenses. Dice que a pesar de estar contento, y dice, yo tengo todo lo que necesito, pero dice que hicieron bien en compartir en su aflicción, en su sufrimiento. Ellos, en mandar esa ayuda, estaban compartiendo con él en su aflicción, porque esa fue la manera de ellos decir, estamos con usted, estamos ahí, apoyando, no tan solo en oración, sino también en asuntos prácticos. Y en los versículos 15 y 16, él recuerda la generosidad que ellos tenían al principio. Y dice que ellos fueron los únicos que compartían con él, y eso más de una vez. Y como sabemos, la historia, Hechos capítulo 16, Pablo llega a Filipos y termina encarcelado, y después viene el terremoto y el carcelero viene y él se convierte y la iglesia apenas está empezando y debido a todo eso, Pablo se tiene que ir. Y leemos en el capítulo 17 del libro de los Hechos que salió Pablo de Filipos y fue a Tesalónica. Entonces, apenas estaban empezando y ellos están mandando ayuda. Y él estaba en Tesalónica. No duró mucho, algunas semanas, quizás un par de meses. Y en ese tiempo, ellos mandaron varias veces. Y no dice cuántas veces, pero se deja entender que fueron más de dos. Como tres, cuatro, cinco veces mandaron para su ayuda. Entonces, eso muestra la generosidad de ellos. Y en el versículo 17, Pablo dice, yo no estoy buscando el beneficio de esto. Eso no es el punto. El punto es que él acepta la ofrenda y la ayuda, no por el beneficio que le va a dar a él, que sí, lo ayudó y eso fue un beneficio para él, pero él no estaba pensando en eso, él estaba pensando en el beneficio para ellos. Y como dice en Hechos capítulo 20, cuando está hablando con los ancianos de Éfeso, cuando él iba camino a Jerusalén, él dice, mejor es dar que recibir, porque cuando damos, aunque no recibimos nada de vuelta de esa persona, el Señor se encarga de darnos la recompensa. Y ese es el beneficio que Pablo está hablando en el versículo 17. Él confía que el Señor va a recompensar a ellos por su generosidad. Y en el versículo 18 dice que él está bien, está en abundancia. Tiene todo lo que necesita por lo que ellos mandaron con Epafrodito. Y en el versículo 19, ese texto tan conocido, por la generosidad de ellos, él dice, y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades y no de manera tacaña, no. ¿Qué dice? Conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Y termina, y por eso, yo creo que eso le hace a Pablo dar la doxología que da en el versículo 20. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos, dice. Él empieza a alabar a Dios por la generosidad y el ejemplo de la iglesia de Filipos. Y nosotros debemos seguir el ejemplo. Según tengamos oportunidad y conforme a los recursos que Dios nos ha dado, debemos compartir con las personas que tienen necesidad, tanto en medio nuestro como misioneros y otras iglesias que puedan estar pasando por necesidades. El deseo siempre debe estar. para que cuando llegue la oportunidad podemos contribuir a las necesidades de los que están trabajando en el ministerio y cualquier otra necesidad que el Señor presenta delante de nosotros. Los versículos 21 al 23 vemos la conclusión de esta carta. Vamos a leer esos versículos rapidito.
Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están contigo os saludan. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa del César. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu.
Entonces, vemos ahí que les dice, bueno, saludan a todos los santos y los que están conmigo mandan sus saludos. Y entre ese grupo habían algunos que pertenecían a la casa del César. Considerando el tiempo en que se escribió esta carta, lo más probable es que el César del cual está hablando es el mismo Nerón. Y él termina la carta con su despedida normal, expresando su deseo que la gracia del Señor sea con ellos. Y uno diría, bueno, ¿qué podemos aprender de versículos así? Bueno, como Pablo dijo a Timoteo, toda la palabra es inspirada y es útil. Podemos aprender algo de cada versículo. Y lo que yo veo aquí es que debemos tener relación y comunicación con otros santos y otras iglesias. Debemos dar y recibir saludos de ellos. Si no podemos ser cristianos aislados como individuos, tampoco podemos ser una iglesia aislada. No podemos quedar mirando hacia adentro, hacia nosotros. Debemos relacionarnos con otras iglesias y estar en comunicación y relación con ellos. Porque cada iglesia también necesita a otras iglesias para ayudar y apoyar. Y el versículo 22, vemos que Dios es soberano. Y Él tiene hijos en todas partes. Especialmente donde menos espera el hombre. El hombre no espera que en la casa de Nerón hay cristianos. Con todo lo que Nerón hizo y estaba haciendo en ese tiempo a los cristianos, uno diría, no hay ningún cristiano ahí en el palacio. Sin embargo, lo que Pablo dice es que habían santos, habían hermanos en la misma casa del César. Entonces, Dios es soberano. Y en esas relaciones y comunicaciones con otras iglesias, como Pablo hizo en el versículo 23, también nosotros debemos estar, así debe ser nuestra relación con otras iglesias y otros hermanos, siempre es para expresar nuestro deseo que la gracia del Señor sea con todos. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por las lecciones que nos has dado a través de ella. hemos meditado en el contentamiento. Ayúdanos a aprender a estar contentos con todo lo que nos has dado y no estar codicioso. Ayúdanos a sacar toda codicia y avaricia de nuestros corazones para que podamos estar contentos y de ese contentamiento pueda surgir generosidad en ayudar a nuestros hermanos que están en necesidad, en los misioneros y ministros que están pasando necesidades. Y que hagamos todo esto confiando en ti, que tú vas a proveer por todas nuestras necesidades. Guíanos y dirígenos. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén.